Bien, pues vamos a empezar esta nueva sesión. El último día estábamos trabajando esos temas 4 y 5 de aplicaciones, de dinámica, y creo que los temas son suficientemente importantes. Además, hasta aquí tenéis la prueba 1, ¿no?, para que les sigamos haciendo ejercicios recomendados por el equipo docente, otros también que han salido el año pasado en alguna PEC, otros parecidos de algún examen, si os parece, y así vamos practicando, ¿no? Venga, pues. Aquí tenemos este ejercicio donde tenemos un vehículo que está en una rampa y un cable, ¿no?, que forma 31 grados, la rampa 25 grados, y nos está pidiendo dibuje el diagrama del cuerpo libre. ¿Qué quiere decir esto de dibujar el diagrama del cuerpo libre? Pues considerar este cuerpo como una masa puntual y dibujar todas las fuerzas que actúan sobre el mismo y descomponiendo, ¿no?, según los ejes de coordenadas X e Y. Y cuando hablamos de descomponer según ejes de coordenadas X e Y, evidentemente este sería, ¿no?, un eje paralelo al plano y otro eje perpendicular al plano, ¿sí? Venga, vamos allá. Pues aquí tenemos ya el dibujo, ¿no? Va un poquito trabajado esto. Bueno, pues voy a explicaros un poquito lo que tenemos aquí, ¿no? Donde tenemos de este ejercicio, ¿no?, acordaos que es este de aquí, que nos pedía dibujar todas las fuerzas, ¿no?, y la tensión. El diagrama del cuerpo libre, la tensión y qué tan fuerte empuja la superficie de la rampa al automóvil. ¿Qué es eso? La fuerza que ejerce la rampa sobre el automóvil es la normal. La normal, nos está pidiendo la normal, ¿eh? Venga. Entonces, tenemos el peso en azul, que lo descomponemos en Px y Py. La tensión, que forma un ángulo beta, que lo descomponemos en Px y Ti. Ojo que el cuerpo está subiendo a velocidad constante, luego la aceleración es nula. Si aplicamos la segunda ley de Newton sobre el eje X, tendremos Tx menos Px igual a m por a. Tx menos Px es igual a m por a. Donde Tx es t coseno de beta, como veis, es el cateto contiguo de ese triángulo rectángulo. ¿No? Aquí tenemos Tx. Y Ti sería t seno de zeta, ¿no?, de beta, perdón. Entonces, si tenemos un equilibrio sobre el eje X, tendremos Tx, ¿no?, menos Px igual a m por a. La aceleración es cero. Aquí lo tenemos desarrollado y de aquí podemos calcular ya la tensión de la cuerda con este cociente, ¿no? Y nos sale este valor directamente, la tensión de la cuerda, ¿vale? Bien, fijaos que he dibujado también la normal, que es la fuerza de reacción que ejerce esa fuerza de reacción que ejerce el plano sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, si aplicamos sobre el eje Y, condición de equilibrio, n más t sub pi menos p sub pi es igual a m por a, donde a, ma, es cero porque va a velocidad constante. A partir de aquí puedo despejar la normal, que será mg menos t seno de beta, y sale este valor que tenemos aquí, ¿no?, calculado ya, sustituyendo, ¿no? Nos damos cuenta que la normal es 7.000 y pico, la tensión son 5.460. ¿Alguien podría pensar que la normal es P sub pi? No. La normal aquí no es P sub pi, porque hay una componente de la tensión que está sobre el eje Y. Y esto hace modificar la normal y hace que la normal sea menor de la que cabría esperar. La normal es mg coseno de alfa menos t seno de beta, porque esta componente Y de la tensión hace que la presión que se ejerce el cuerpo sobre el suelo del plano inclinado sea menor y, por lo tanto, que la reacción sea menor. Vamos con este otro. Este es el choque. Bueno, la nave se estrella en el desierto, ¿no? Nos dice la velocidad con que impacta, nos dice la profundidad, que llega a 81 centímetros, nos pide la aceleración durante el choque, qué fuerza ejerce el suelo para pararlo, ¿no? Y expresarlo esto en newton o múltiplo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo duró esa fuerza? Bueno, este ejercicio no tiene que ser un problema para vosotros. Ahí también pide qué fuerza ejerció el suelo sobre la cápsula. Otra vez, ¿qué es eso de la fuerza que ejerció el suelo sobre la cápsula? Eso es la fuerza normal, la fuerza de reacción, ¿no? Esto me está pidiendo. Bueno, pues tenemos una velocidad negativa, si tomo un negativo hacia abajo, ¿no? Estamos por debajo del nivel 0, 81 centímetros, ¿no? ¿Sí? Nos va a dar que tome, haya tomado la velocidad negativa, ¿por qué? Pues porque, quieras o no, se ha elevado al cuadrado. Pero daos cuenta que yo tomo por convenio positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. ¿Vale? Entonces, al aplicar esta fórmula, v cuadrado menos u sub 0 cuadrado igual a 2a incremento de i, la aceleración me sale positiva. ¿Por qué? Porque va hacia arriba. Ya sé que es de frenado y me hace frenar, pero yo he tomado arbitrariamente positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. ¿Podría haberlo hecho al revés? Sí. Y entonces me hubiera salido una aceleración negativa. Pero hemos de entender que es una aceleración de frenado, aunque salga positiva, porque la velocidad es de menos 86. Que lo queréis hacer de otra manera al revés, está correcto, ¿eh? Ojo. Si queremos expresarlo esto en función de la gravedad, es dividir por 9,8 y ya está. ¿Y qué valdrá la normal? Pues la normal, tenemos el peso hacia abajo, la normal, que es la fuerza de reacción, y la aceleración que va hacia arriba. Pues la normal será mg más ma, ¿no? Exactamente. ¿Mm? Aplico la segunda ley de Newton, fuerzas en el mismo sentido que la aceleración, ¿no? Y otra en sentido contrario, es el peso, ¿vale? Entonces, tenemos este valor. Tenemos este valor de la normal, ¿no? 9,7 por 10 a la 5, ¿vale? Newtons, ¿vale? Entonces, ¿cuánto tiempo estará en movimiento? El tiempo que esté en movimiento viene dado por esta ecuación, ¿vale? Donde la velocidad final es cero, la velocidad inicial es menos 86,4 porque va hacia abajo. Este sería el tiempo. Veis que es minúsculo, ¿no? ¿Vale? Bueno. Vamos con este otro ejercicio, ¿no? Que tiene un poquito más de dificultad. Dice que usted está bajando dos cajas, una encima de la otra, por una rampa, ¿no? Donde tenemos, fijaos que la masa de 32 kilos está encima de la de 48, ¿vale? Y en teoría no se mueve. Ambas cajas se mueven juntas a rapidez constante de 15 centímetros por segundo. Va a velocidad constante, me da igual a la velocidad que vaya, no tiene aceleración, la aceleración es nula. Entonces, ya sabemos que este sistema tiene una aceleración nula y que está descendiendo, ¿no? Hacia abajo. Él sujeta lo suficiente para que baje a velocidad constante. Nos da el coeficiente de fricción cinética entre la rampa y la caja inferior, que es 0,444, ¿no? Y el coeficiente de fricción estática entre ambas cajas, 0,8. Está ahí para generar dudas. Ahora hablaremos. Bueno, ¿qué fuerza deberá ejercer el hombre para conseguir esto? Es decir, la tensión de la cuerda. Está pidiendo la tensión de la cuerda, ¿no? Esta tensión. Está pidiendo esta tensión. Y después, ¿cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza de fricción sobre la caja superior? Bien, vamos allá. Vale, lo tenemos aquí desarrollado, o lo tengo desarrollado. Fijaos, primero vamos a sacar el ángulo del plano inclinado. ¿Vale? Me dan la altura, me dan la base, y por lo tanto, con la tangente de alfa, nosotros podemos sacar el ángulo, que es 27,76 grados. 27,76 grados, ¿vale? ¿Sí? Bien, ya tenemos el ángulo. Ahora bien, ¿qué fuerzas tenemos? Dibujemos el cuerpo inferior, ¿no? Las fuerzas que actúan. Ojo, no nos olvidemos que aquí tenemos el peso. El peso lo descomponemos en PI y la normal. Pero el peso total es debido a las dos cajas. Es decir, estaríamos hablando de 80 kilos, ¿vale? De 80 kilos, que es la presión, bueno, el peso total que soportará la superficie del plano inclinado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y la fuerza de rozamiento será mu por la normal. ¿Y la normal cuál será? La normal es P sub pi, y P sub pi incluye toda la masa de los dos cuerpos, porque sobre el suelo del plano inclinado tenemos la acción de los dos cuerpos. Es como si tuviéramos un único cuerpo de masa 80 kilos, ¿vale? Entonces, si aplicamos la segunda ley de Newton, sabiendo que esto va hacia abajo, ¿no?, que desciende, pues tendremos Px menos T menos Fr igual a M por cero, ¿vale? A M por cero, ¿de acuerdo? Entonces, como baja velocidad constante, la aceleración es nula, y a partir de aquí nosotros obtenemos la tensión, ¿no?, sale 57,1, donde he aplicado el coeficiente de rozamiento dinámico. El coeficiente de rozamiento dinámico de la superficie de contacto, con el cuerpo, ¿vale? ¿Y qué pasa con el cuerpo superior? Dice que debe estar en reposo con respecto al inferior. ¿Qué vale la fuerza de rozamiento? Cuidado. Vamos a ver. El cuerpo superior, ¿no?, tendrá una fuerza de rozamiento en sentido contrario al posible deslizamiento, ¿no?, que el deslizamiento iría en un principio hacia abajo, cabría esperar, si se moviera. Entonces tendríamos el peso, aquí ya solo sería el peso del cuerpo de arriba, ¿no?, y tendríamos Px y Py, y la normal y Fr estática. Pero vamos a ver, es que acordaos que la fuerza de rozamiento estática tiene un valor máximo. ¿Qué es el valor máximo de la fuerza de rozamiento estática? La fuerza de rozamiento estática máxima será mu estático por la normal, mu estático por P sub pi. Pero aquí nosotros no debemos aplicar esta fórmula, porque lo que sí sabemos es que está en equilibrio. Si está en equilibrio es porque Px es igual a Fr. Y lo que me determina el valor de la fuerza de rozamiento es Px, que es mg seno de alfa. En ningún caso deberíais poner mu estática por la normal, mu por P sub pi. ¿Cuándo es mu por P sub pi? Es el máximo, la máxima fuerza de rozamiento. Si a mí me pidieran, no sé, a ver si esto bajase, oye, ¿cuál es la máxima inclinación para que este no se moviera? Entonces teníamos que ver cuál es la fuerza de rozamiento máxima. Pero aquí tenemos una fuerza de rozamiento, ¿no?, que evidentemente depende de Px. Que si estamos en un plano horizontal, la fuerza de rozamiento es cero. A medida que lo vamos aumentando la inclinación, va aumentando la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Por la Px. Tiene el mismo valor que Px. Hasta que llega un momento que empezaría a deslizar. Ahí tendríamos el máximo valor de la fuerza de rozamiento, y cuando empezaría a deslizar, tendríamos un coeficiente de rozamiento cinético menor y el sistema tendría una aceleración. Espero que lo hayáis entendido, ¿eh? Bueno. Y todo esto viene porque el año pasado pusieron este ejercicio en un examen que es muy parecido a este sistema, donde tenéis este tractor, ¿no?, que lleva estos dos cuerpos y que va bajando, ¿no? El planteamiento es el mismo. Es el mismo que este ejercicio. Lo tenéis ahí. Se hace igual. Se hace igual. Pero ese 0,8 de coeficiente de fricción estática no... Bueno, está explicado, ¿no? Vamos con este otro ejercicio. Dice, el columpio gigante de una feria local consiste en un eje vertical central con varios brazos, ¿no?, horizontales unidos a su extremo inferior. Cada brazo sostiene, suspendido de un cable de 5 metros, sujeto a un brazo, el brazo en un punto de 3 metros del eje central, ¿no? Calcule el tiempo de una revolución del columpio si forma 30 grados, ¿no? Y si el ángulo depende del peso del pasajero. Bueno, vamos a ver esto. ¿Qué fuerzas actúan? Aquí ya tenemos el dibujo, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí tenemos la persona en un columpio y vamos a ver las fuerzas que actúan sobre la persona. Las fuerzas que actúan, ¿cuáles son? Pues tenemos el peso, como veis, vertical, y la tensión de la cuerda, F, esta fuerza F, que viene a ser la tensión, bueno, no es la cuerda, de la varilla, sí, es una cuerda, la cual vamos a descomponer en una FX y una FY. De acuerdo que ya veis fácilmente que FX es F seno de 30 y FI es F coseno de 30. Como esto está dando vueltas, está sujeto a una aceleración normal o centrípeta. Aceleración normal o centrípeta, que va dirigido hacia el centro. Esta aceleración normal o centrípeta, ya veis a que es igual a V cuadrado partido por R o omega cuadrado por R. ¿De acuerdo? Dependerá en función. Aquí me pide el tiempo que tarda en dar una vuelta. Aquí tendremos que aplicar condición de equilibrio. Bueno, sumatorio de fuerzas igual a M por A, ¿no? Vectorialmente. Tenemos aceleración sobre el eje X, pero no sobre el eje Y. ¿Vale? Y sobre el eje Y tenemos aceleración nula, pero sobre el eje X sí que tenemos. Vamos a verlo. Sobre el eje X, sobre el eje Y, FI menos P es igual a M por cero. A partir de aquí, y sobre el eje X, FX igual a M por la aceleración normal. ¿De acuerdo? Aquí estamos aplicando sobre el eje Y y sobre el eje X. ¿Vale? Podemos dejarlo como me pide el periodo, el tiempo que tarda en dar una vuelta, ¿no? Lo dejo en función de W. Divido las dos ecuaciones, me queda esta expresión de la tangente, y a partir de aquí puedo despejar el periodo. Pero me queda saber esta R. ¿Qué es esta R? Esta R es esta R de aquí, es la suma del radio del brazo más lo que aparece por tener el columpio inclinado. Entonces, el seno de 30, fijaos, es X partido por L. Luego X es L seno de 30. X es L seno de 30. ¿Vale? De manera que esta R, la R total, es la suma del brazo más L seno de 30. En conjunto, 5,5 metros. A partir de aquí, nosotros pues podemos determinar, ¿no?, el periodo, el tiempo que tarda en dar una vuelta, 6,19 segundos. Bien, ¿este ángulo va a depender del peso de la persona? No. Fijaos que no depende del peso de la persona. ¿De qué depende este ángulo? Depende de la velocidad angular. La velocidad angular está relacionada con el ángulo o velocidad lineal, pero en ningún caso depende del peso. Independientemente del peso de la persona, ese ángulo será el mismo. De manera que tenemos una tracción, ¿no? Independientemente del peso que tengamos, de las personas que estén ahí en cada uno de los brazos, el ángulo que tendrá, ¿no?, cada uno de los columpios, dependerá de la velocidad lineal o angular que esté girando, única y exclusivamente. Y de la distancia al eje de giro, claro, ¿no? Bien, seguimos. Este otro de aquí, este es un ejercicio donde tenemos los bloques A y B, pesan 25 newtons, siendo el coeficiente de rozamiento de estos con la superficie de contacto 0,35. Y nos dice que el bloque C desciende a velocidad constante Dice que dibujemos las fuerzas que actúan sobre B y C. Yo no sé si lo tengo desarrollado así. No, no lo tengo. Bueno, está aquí. Pero, bueno, vamos, podemos plantearlo un momentito, ¿no? Dice que calculemos la tensión de la cuerda que une los bloques, ¿no? Cuánto pesa el bloque C y si se corta la cuerda, ¿qué aceleración tendrá C? Bueno, a ver, vamos a ver un poquito las fuerzas que actúan, ¿no? Dice que el sistema desciende C con velocidad constante, luego la aceleración es nula. ¿Cómo serían las fuerzas? Pues rápidamente. A ver, aquí tengo un peso, aquí tengo otro peso y aquí tenemos otro peso. ¿Eh? El sistema va hacia aquí. ¿Eh? ¿Qué tenemos que hacer? Descomponer el peso B, ¿no? Aquí tendremos un PX, un PY. ¿Qué más? Tendremos una fuerza de rozamiento, ¿no? ¿O no hay rozamiento? Sí. Rozamiento y normal, y normal. ¿Qué nos falta más dibujar? La tensión de la cuerda. Aquí tendremos una tensión. Aquí tenemos otra tensión. Aquí tenemos otra tensión. Y aquí tenemos otra tensión. Pero estas tensiones, aquí, esto le puedo llamar T1 y T1. Estos serían T2 y T2. ¿Mm? Vean, recordemos que esto es A, B y C. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar la segunda ley de Newton a cada cuerpo. A este cuerpo. A este cuerpo. Y a este cuerpo. ¿Vale? Vamos allá. El cuerpo C baja, ¿eh? Sería MC por G menos T1 igual a 0. El cuerpo B sube. Sería T1 menos MBG seno de 36,5 menos mu mpg coseno de 36,5 igual a 0. No, me queda la tensión T2 todavía. A ver, menos T2 igual a 0. Cuidado, Está FR, T1, PX, FR y T2. Y para el cuerpo A sería T2 menos mu MAG igual a 0. Pues a partir de aquí nosotros podemos calcular la tensión a partir de la primera y la tercera ecuación, la tensión, ¿no? Los bloques A y B. Bueno, solo es la T2. Bueno, podemos hacerlo, ¿no? En un principio, dice que esto va a velocidad constante. Claro, yo no puedo calcular con la primera ecuación porque no tengo T1. No tengo la masa de C. No tengo la masa de C. Ojo, Porque es lo último que me piden. ¿Cuánto pesa el bloque C? El apartado C. Entonces, con la segunda y la tercera ecuación podré sacar... Bueno, es que con la tercera ecuación puedo sacar la T2. Y ya está. Después puedo sacar la T1 con la segunda y con la primera sacar la masa del C. Y ya está hecho el problema. Pues dice, si se corta la cuerda que une los bloques A y B, ¿qué aceleración tendrá C? Bueno, si se corta, la aceleración que tendrá C, se supone que el C va a bajar, pues sería MCG menos T1 igual a MC por A. Y T1 Se corta la cuerda, ¿eh? Ya no está T2, ¿eh? T1 menos MBG seno de 36,5 menos mu MBG coseno de 36,5 igual a MB por A. ¿Eh? Y tendremos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? La aceleración y la tensión. Pensad que la masa del bloque C lo hemos calculado previamente, ¿no? La hemos calculado previamente. ¿Mm? Bueno, numéricamente lo tenéis todo aquí. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bueno, tenéis los dibujos. Bueno, este es otro ejercicio. Vamos a ver este ejercicio, venga. Creo que ya es el último de este documento y después abrimos otros. ¿Eh? Bien, dice aquí que el bloque A de la figura pesa 1,9, el bloque B pesa 4,2, ¿no? Nos da el coeficiente de rozamiento cinético entre todas las superficies. Pide el valor de la fuerza F necesaria para arrastrar B hacia la izquierda con una velocidad constante. Si A y B están conectadas por una cuerda ligera y flexible, ¿no? Por la que pasa una polea fija. Bien. Es decir, aquí nos está pidiendo el valor de la fuerza, ¿no? Para arrastrar el bloque B a velocidad constante. ¿Estáis de acuerdo que el bloque B se desplazará hacia la izquierda y el bloque A irá hacia la derecha? Aquí sí, porque está unido con la cuerda. Desde el momento que B se desplace hacia la izquierda con aceleración nula, porque dice que va a velocidad constante, ¿no? Tendremos un movimiento también de A hacia la derecha. Nos pide el valor de la fuerza necesaria para que esto ocurra. Vamos a ver un poquito, vamos a aislar, a dibujar las fuerzas individualmente en cada uno de los dos cuerpos. Vamos a fijarnos que va a haber un detalle singular, ¿eh? que vamos a ver. Venga. A ver. Aquí tenemos el cuerpo superior, ¿vale? El de arriba, ¿eh? ¿De acuerdo? El cuerpo A. Tenemos el peso, la tensión, una fuerza de rozamiento hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. ¿Sí? De A, ¿no? Que está actuando, ¿no? Por el hecho de que está moviéndose el cuerpo A sobre el de B, ¿no? Se mueve hacia la derecha, luego la fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Entonces, si aplicamos la segunda ley de Newton en este cuerpo, tenemos la tensión menos FR. Igual a cero, por lo tanto, la tensión igual a mu por mg, donde la tensión será 0,57 newtons. Será 0,57 newtons la tensión, que es igual a la fuerza de rozamiento. Mu es 0,3, ¿eh? Mu es 0,3. ¿Mm? Mu es 0,3. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con el cuerpo de abajo? Ojo con el cuerpo de abajo. Tenemos la fuerza, la tensión, una fuerza de rozamiento sobre el suelo, que es debido a las dos masas, Cuidado, ¿eh? A las dos masas, porque encima el cuerpo que está encima también está ejerciendo el peso total sobre el suelo es debido a los dos cuerpos. Luego la fuerza de rozamiento sobre el suelo, ¿no? La normal será debido a las dos masas, ¿eh? A la masa del cuerpo A y la masa del cuerpo B. Pero aquí hay una fuerza adicional que nos puede llamar la atención, que es una fuerza de rozamiento esta fuerza, que es una fuerza de reacción. Fijaos, el cuerpo A, sobre el cuerpo A, se ejerce una fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Por la tercera ley de Newton, sobre el cuerpo de abajo, actuará una misma fuerza en la misma dirección, pero sentido contrario. Esta misma fuerza de rozamiento está actuando sobre este cuerpo, sobre el cuerpo inferior. Misma dirección y sentido contrario, y actúa sobre la superficie. Esto normalmente no lo dibujamos en el suelo, porque el suelo no está en movimiento. Pero cuando tenemos un cuerpo en movimiento sobre otro con rozamiento, hay que tenerlo presente. Entonces, tendríamos F menos FRAB menos esta FR total menos T igual a cero. ¿Vale? ¿Vale? Y a partir de aquí, nosotros pues podemos calcular, bueno, es que despejando, ¿no? Como sabemos, la tensión, que es, era la fuerza de rozamiento, ¿no? ¿Vale? Lo habíamos calculado antes, ¿no? La tensión era 0,57 y coincidía con el módulo de la misma fuerza de rozamiento que se ejerce sobre el cuerpo de arriba. Pues dos veces el módulo de esa fuerza de rozamiento más la fuerza de rozamiento, ¿no?, debido a la superficie con el suelo, me daría al final esa fuerza que habría que aplicar de 3 newtons para mover todo el sistema a velocidad constante. Bueno, pensadlo un poquito, más que nada por la incorporación de esta fuerza aquí de arriba, que quizás os pueda llamar la atención, ¿no? Venga, vamos a cambiar de archivo y ahora voy a abriros. Mirad, esto, el año pasado, la primera PEC, hubo dos PECs, uno, y constaba de unas cuestiones y un problema. Mirad, no sé si tiene sentido comentar un poco estos ejercicios, estas cuestiones. Sabéis que este año la duración va a ser de 2 horas, el año pasado de 1 hora, pero bueno, para que veáis un poco lo que cayó el año pasado, ¿no? Y vosotros, pues, bueno, no sé, no puedo decir nada más porque el equipo docente pondrá este año lo que considere oportuno, ¿no? Bien, bueno, pues aquí hay una serie de preguntas cortas, ¿no? Dice, si se lanza un cuerpo en la superficie de la Tierra en dirección hacia arriba y alcanza el punto más alto pasado 5 segundos, ¿cuánto tiempo tardará en volver a la posición de salida? Si desprecia el rozamiento y la masa es de 1 kilo. Bueno, esto es algo muy básico de cinemática, de tiros simétricos, en los lanzamientos simétricos, debéis saber, ¿no?, que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, ¿no? Se puede demostrar que los tiempos de subida y de bajada son los mismos, ¿no? Bueno, pues si nosotros calculásemos, ¿no?, aquí tenéis, ¿no?, la expresión, ¿no?, que nos permite, bueno, pues calcular el tiempo de subida, el tiempo de bajada, ¿no? Y bueno, ya veis que es el mismo, ¿no? ¿De acuerdo? No voy a insistir más en ello, ¿no? También es cierto que podéis calcular el tiempo total que tarda en subir y bajar, y veis que eso es el doble, ¿no? Siempre pensad que en el punto más alto la V sub pi es 0. Pues aquí tenemos la altura máxima alcanzada, ¿no? Y para bajar, pues bueno, sería la I máxima, ¿no?, toda esta expresión, el tiempo, ¿no? Y operando, pues bueno, pues tendríais el mismo valor. Seguimos. Dice aquí, ¿es posible incrementar la velocidad de una nave en el espacio vacío sin gravedad? Bueno, se podría aumentar la velocidad, ¿no?, deshaciéndose de parte de su masa. Si hablásemos ahí por conservación de la cantidad de movimiento, ¿no?, aunque esto no lo habéis dado todavía, la cantidad de movimiento en un principio ahí se conservaría, la resultante de las fuerzas externas sería nula, ¿no? Si tú te desprendes de una masa, evidentemente, eso va a producir que si la cantidad de movimiento se tiene que conservar, no, tú tengas una mayor velocidad, ¿no? ¿Vale? Se lanza un cohete de feria desde el suelo con una aceleración constante en dirección vertical hacia arriba, hasta que termina su combustible a 300 metros. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Bueno, pues a partir de ese momento va a actuar solo la gravedad, ¿no? Va a actuar una aceleración negativa, hará que eso se pare y que adquiera una aceleración hacia abajo, ¿no? El cohete dispondrá de una velocidad final, ¿no? Inicia un segundo movimiento uniformemente desacelerado hasta que se para y después bajará con un movimiento acelerado, ¿no? Y irá incrementando su velocidad negativa hacia abajo. ¿De acuerdo? Vemos la solución cuál es, ¿no? Para que sea más larguita. Suponiendo que no hay pérdidas por rozamiento, si un vehículo que circula a velocidad constante entra en una curva, manteniendo el módulo sobre velocidad lineal constante, indique lo correcto. ¿Qué pasa? Cuando nosotros entramos en una curva a velocidad constante, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Hay aceleración? Sí. ¿Qué aceleración tenemos? Si va a velocidad constante, no hay aceleración tangencial. Esto hay que tenerlo muy claro. Si el módulo de velocidad es constante, la aceleración tangencial es nula. ¿De acuerdo? Pero sí que tenemos una aceleración normal, que además es constante, porque el módulo de velocidad es constante. Esto es una curva de radio R, ¿no? Es de una curva de radio R. Bueno. Pues si V es constante, R es constante, la aceleración normal es constante. La aceleración normal es debido a que esa aceleración normal, cuando entras en una curva, es debido al cambio de la dirección de la velocidad, ¿no? Tendrá una aceleración no nula. Es que si no, bueno, si no toma la curva, para tomar la curva no seguiría en línea recta, ¿vale? No te va a tomar la curva nunca si no tenía una aceleración, ¿no? Que es la responsable del cambio de la dirección, de la velocidad. Y aquí hay un problema que cayó, dice, que el techo de un camión cuelga un peso de un kilo mediante un cordel, ¿no? De 1,1 metro de longitud al tomar la curva sin peraltar. A velocidad constante, el cordel forma un ángulo de 20 grados. Si en ese momento el peso está a una distancia de 60 metros del centro de la curvatura, ¿a qué velocidad circula en ese momento el camión? Pues es el problema que pusieron en esta opción, ¿no? Y aquí sería un poquito, ¿no? Lo que está, esto está tomando una curva, ¿eh? Pensadlo. Y aquí tendríamos el cordel con la masa, ¿no? ¿Vale? Bueno, aquí tenéis el dibujo ahí en grande, en verde, ¿no? El peso y la tensión, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Pues que T coseno de Z es igual a MG y T seno de Z es igual a M por A, ¿de acuerdo? M por A sub N. Estoy aplicando la segunda ley de Newton, ¿no? A este cuerpo. Sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración. Normal. Pero claro, yo solo tengo aceleración sobre el eje X, sobre el eje Y, ¿no? sobre el eje Y, tan solo tenemos que T coseno de Z es igual a MG, pero sobre el eje X, T seno de Z igual a M por A sub N. ¿Y qué es la aceleración normal? Pues la aceleración normal sabemos que es V cuadrado partido por R o bien W cuadrado por R. Aquí, como me dan la velocidad lineal, lo lógico es ponerlo en función de V. Bueno, pues me la están pidiendo, perdón, la velocidad lineal. Si fuese algo que da vueltas, como el caso de aquel columpio, pues bueno. Bien, pues ya veis. Vamos con otro, la otra. Vamos a ver este otro. Dice, una nave a reacción quedará inmóvil en el espacio, se ha consumido todo el combustible, cambiará siempre de trayectoria si colisiona. La nave reacciona, puede desplazarse en el espacio vacío, se ha consumido todo el combustible. Bueno, ¿qué podemos decir de todo esto? En el vacío, la resultante de las fuerzas tendrá es cero y la nave irá a velocidad constante, tendrá un MRU. Según cómo colisione, podrá mantener la misma trayectoria. Efectivamente, claro, es que si es una colisión lateral, sí que puedo cambiará la trayectoria, pero yo puedo tener una colisión que sea frontal y una colisión frontal no cambiará mi trayectoria porque la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial. Si es frontal, no tengo por qué cambiar la trayectoria. ¿Vale? Y podrá desplazarse en el espacio vacío a velocidad constante porque no actúa ninguna fuerza. Si se somete a una masa, a una fuerza constante, la masa se desplazará siempre a velocidad constante, aceleración constante. La masa siempre se desplazará. La masa ejercerá una reacción sobre el objeto que fuerce la fuerza. Esta es la solución. Claro, es que si tú ejerces una fuerza sobre una masa, ¿siempre va a ir a velocidad constante? ¿Siempre va a ir con aceleración? ¿Siempre se va a desplazar? No. Ninguna de esas tres respuestas es correcta. ¿No? Porque va a depender de la fuerza de rozamiento que tengamos, del valor de esa fuerza, del valor de la masa relativa, de lo que tenga que vencer para desplazarse, ¿no? Si hay un rozamiento o no. Bueno, el que se desplace depende de las fuerzas en contra, así como de su aceleración, velocidad. Y por la tercera ley de Newton, eso es importante, la masa ejercerá una fuerza de reacción sobre el objeto que ejerce la fuerza. Eso siempre va a ocurrir. Nosotros ejercemos una fuerza de acción sobre otro objeto, el segundo ejercerá sobre nosotros una fuerza de igual módulo, dirección y de sentido contrario, aplicada sobre nosotros. Aquí nos piden la ecuación del movimiento que corresponde un MRU a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si X e Y son las posiciones y T es el tiempo, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos que, para ver si es un movimiento, primero vemos si es rectilíneo, si es acelerado. Si es uniformemente acelerado, tiene que tener una aceleración constante. Una aceleración constante. Debemos disponer de una aceleración constante. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver el primero. Si derivo, V sub X es cero, pero yo tengo una aceleración sobre el eje Y. Pues si yo derivo dos veces, me queda una aceleración constante de 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, este primer caso, el caso A, es el caso de una partícula que se está moviendo en la recta X igual a 7 y que está acelerando con 10. No sé si lo veis, el dibujo. X7 metros. ¿Vale? Y tiene una aceleración, ¿no? de 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Movimiento rectilíneo y frente acelerado. El segundo no lo es, porque es un movimiento circular. Esto es la ecuación de una circunferencia, no va a ser rectilíneo. El tercero, daos cuenta que si derivo dos veces no tengo ninguna aceleración. Y tampoco en el primero es que está en reposo. El último, perdón, el D. Por lo tanto, solo el primero cumple. Bueno, está un poco atascado el sistema. Vamos a ir con este otro ejercicio. Dice, despreciando la resistencia del aire, si se ha de lanzar un proyectil a una distancia máxima, no se puede modificar la velocidad, ¿con qué ángulo es el máximo? ¿Con qué ángulo tendré el máximo alcance? Esto es algo que podemos escribir las ecuaciones de tiro parabólico, ¿no? Con estas ecuaciones de tiro parabólico, nosotros podemos calcular la altura, el tiempo en alcanzar la altura máxima y el alcance máximo. Y nos damos cuenta que este alcance máximo lo podemos dejar en función del seno de 2 alfa. ¿Cuándo será máximo este alcance? Nos damos cuenta cuando alfa es de 45 grados. Porque ¿cuándo es que tiene máximo valor el seno? El seno tiene máximo valor en 90, el seno de 90 es 1. Pues justo a 45 grados, 45 por 2 son 90, ¿no? Tendremos el máximo valor. El máximo valor. Entonces el alcance máximo será cuando el ángulo es de 45 grados. Para ángulos inferiores o superiores el alcance es menor. De hecho, si bajamos 15 y subimos 15, es decir, 30 y 60 tendrá el mismo alcance. ¿Vale? Esto lo podéis comprobar si queréis. Aquí tenemos después otro ejercicio. Este es el problema, que valía más puntos. Dice, ¿a qué velocidad máxima podrá circular un carrito de 20 kilos de masa por la cima de una montaña que forma un arco de 50 metros sin perder contacto con la superficie? Es decir, ahora lo que queremos es que no pierda el contacto con la superficie. Acordaos que la semana pasada hicimos algún ejercicio de un cuerpo que daba vueltas dentro de un círculo, ¿no? Y calculábamos la normal. ¿Os acordáis? Y nos podían preguntar también cuál podía ser la mínima velocidad para poder dar una vuelta, que la podemos ver ahora dentro de un momentito, que creo que es interesante. Pero, fijaos, aquí me piden la máxima velocidad para que no pierda el contacto. Si no tengo que perder el contacto, la normal ha de ser cero. La normal ha de ser cero. La fuerza de reacción que ejerce la superficie de contacto sobre el cuerpo ha de ser cero, porque si la normal es mayor, esto saldrá hacia arriba. Entonces, dibujemos las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, el peso hacia abajo, la aceleración normal, siempre la aceleración normal dirigida hacia la parte cerrada de la curva, siempre. Y si aplicamos la segunda ley de Newton, tendremos P menos n igual a m por a sub n, ¿vale? Entonces, ¿la máxima velocidad cuándo será? Cuando la normal valga cero. La normal valga cero. Entonces, la n es cero y de aquí despejamos la velocidad máxima, que será 22 metros por segundo, ¿vale? Pero lo que os quería decir, ¿y si lo que tuviéramos es... Perdón. Y tenemos un cuerpo aquí, ¿no? Y queremos saber la mínima velocidad para que no caiga por la acción del peso. ¿Cuál sería la mínima velocidad para que no caiga por la acción del peso este cuerpo? Bueno, tenemos el peso. Y tenemos la normal, ¿vale? Y también tendremos esta aceleración normal. Es decir, esto es la aceleración normal, este de aquí es el peso, y este de aquí es la normal, la fuerza de reacción. ¿Qué tiene que cumplirse la segunda ley de Newton? F es igual a M por A. La fuerza, ¿qué fuerza tenemos? P más N igual a M por A sub N. La velocidad mínima para que pueda dar la vuelta, la mínima para que pueda dar la vuelta, es aquella que hace que la normal sea cero. MG es igual a M V cuadrado partido por R. Y por lo tanto, la velocidad mínima para que... Vamos a escribirlo aquí. La velocidad mínima para que pueda dar la vuelta sería RG. Raíz cuadrada de RG. ¿Vale? Esta sería la velocidad mínima para que pueda dar la vuelta sin caerse. Bien. Aquí solo comentaros también, ya que hemos visto dando vueltas, ¿qué pasa cuando tenemos un cuerpo que da vueltas en un plano horizontal? ¿Vale? Tenemos un cuerpo que da vueltas en un plano horizontal. ¿Vale? ¿Qué fuerzas actúan? Vamos a verlo. ¿Qué fuerzas están actuando en este caso? Hemos visto un cono, hemos visto distintos casos ya, ¿eh? Tenemos el peso. Tenemos la tensión. Y tenemos la aceleración normal. Estamos dibujando las fuerzas del cuerpo libre, peso, masa por gravedad. Esto no está apoyado en una mesa, no hay normal. Esto es la tensión. Esto es la aceleración normal. Nos damos cuenta qué se debe cumplir aquí para que esto esté dando vueltas. Si aplicamos la segunda ley de Newton, F igual a M por A, será la tensión igual a M, V cuadrado partido por R, o M omega cuadrado por R, siendo R el radio, la longitud. ¿No? Y a partir de aquí, nosotros podemos determinar la tensión de la cuerda, etc. Vale, bueno. En función de la velocidad. ¿Vale? Bien, seguimos. Tenemos aquí otro archivo. Aquí está. Muy brevemente, ya. Tenemos este bloque A de la figura. ¿Veis? Tenemos dos bloques, me dan el peso, me dan el coeficiente de rozamiento cinético entre las superficies, que es 0,3, y en el caso A me pide la fuerza necesaria para arrastrar el bloque B hacia la izquierda a velocidad constante, ¿no? Si A se mueve sobre B. Y en el caso A, si permanece en reposo. En el caso A, como está unido a una cuerda, permanece en reposo. Vamos a ver qué valor tiene que tener la fuerza en cada caso, ¿eh? ¿De acuerdo? En el caso A van juntitos. Pues vamos a ver las fuerzas. El peso total hacia abajo, la fuerza de rozamiento en sentido contrario al deslizamiento, la fuerza F que hay que aplicar, ¿no? Y ojo, nos damos cuenta que la fuerza de rozamiento, el peso, que es la normal, se debe a las dos, a los dos cuerpos, ¿no? Como ya habíamos comentado en otro ejercicio. La aceleración es nula porque dice que se mueve a velocidad constante, luego F es igual a F sub R, igual a 1,8 newtons. Ese sería el primer caso. El segundo caso, en el segundo caso tenemos el cuerpo de arriba, ¿no? que tenemos la tensión, ¿no? Y una FRA, ¿no? Que va hacia la izquierda, ¿no? Que va hacia la izquierda. El peso, esta FRA, es igual a FRB, que estaría sobre el cuerpo de abajo. Acordaos que ya lo comentábamos en aquel otro ejercicio, que estas fuerzas de rozamiento entre dos cuerpos que están superpuestos son fuerzas de acción y de reacción, ¿no? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, quizás esto os genere una mayor dificultad de entenderlas, ¿no? ¿Eh? Los módulos de ambas fuerzas son idénticas, pues están aplicadas a cuerpos distintos, es mu por MAG, ¿eh? Desde luego, ¿vale? Aquí tendríamos las fórmulas, tensión menos FRA y F menos FR menos FRB, ¿no? Igual a cero, ¿no? Siempre porque el sistema se mueve con aceleración nula, velocidad constante, ¿vale? Y eso sale 2,52, ¿no? Sí, esa fuerza que hay que aplicar. Y podemos calcular también la tensión de la cuerda, ¿no? Como veis. Bueno, aquí está resuelto el solucionario. Vamos a ver este otro. Dice lo siguiente. Una caja de 12 kilos descansa sobre el piso de un plano de un camión. Los coeficientes de fricción entre la caja y el piso son los que veis aquí, ¿no? Y el camión se detiene ante un letrero y luego arranca con una aceleración de 2,2. Dice, si la caja está a 1,8 metros del borde del camión, ¿cuánto tarda la caja en caerse del camión? Claro, está diciendo que la caja se va a mover. ¿Y por qué se mueve la caja? ¿Por qué se mueve la caja? Porque arranca con una aceleración de 2,2. ¿Y para que se mueva qué tiene que suceder? ¿Para qué tiene que, qué tiene que suceder? Que esta M por A sea mayor que la fuerza de rozamiento estático, ¿no? De la caja sobre el suelo. Si dice que se mueve, es que, fijaos, la máxima aceleración para que no se mueva la caja sería F igual a M por A. F es la fuerza de rozamiento, ¿no? Si la fuerza de rozamiento, ¿no? La máxima fuerza de rozamiento es mu E por MG, a partir de aquí yo puedo sacar la máxima aceleración para que esto esté en reposo. Es 1,86. Como el camión acelera con 2,2, la caja deslizará con un coeficiente de rozamiento dinámico 0,15. Con un coeficiente de rozamiento dinámico 0,15. ¿Vale? A partir de aquí puedo calcular la aceleración con que se mueve la caja, que será de 1,47 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Se estará moviendo con esa aceleración, ¿no? Fuerza de rozamiento igual a M por A, ¿eh? La aceleración será 1,47 metros por segundo al cuadrado. ¿Mm? Con este coeficiente de rozamiento 0,15. El camión tiene una aceleración de 2,2 y la caja de 1,47 en sentido contrario, hacia atrás. Entonces, ¿qué tiempo tardará en recorrer el 1,8 metro? Ojo, tenemos una aceleración relativa, ¿no? De 2,2 menos 1,47, ¿no? Eso sería la aceleración. Bueno, en realidad no es que sea en sentido contrario, lo que pasa es que la aceleración relativa, ¿no? Sería esta, ¿no? Está claro, ¿no? Bueno, no sé si lo veis, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, y el camión recorrerá en ese tiempo, que es 2,21 segundos, 5,43, ¿no? Lo tenéis aquí explicado, ¿no? ¿Mm? Fijaos las aceleraciones de cada uno, del bloque y del camión, ¿no? Etcétera. La máxima aceleración que puede soportar es 1,86, ¿no? Así que tendrá un movimiento relativo de la caja respecto al camión, ¿vale? Esa aceleración será de 1,47 porque se mueve encima de la caja, ¿eh? ¿Vale? ¿Mm? sueño. Bueno, imagine que va en un bus escolar, cuando se toma una curva, hemos hecho ya alguno muy parecido, ¿no? Y se encuentra en reposo relativo al vehículo. Y la cuerda forma un ángulo de 30 grados, ¿no? ¿Qué rapidez lleva el autobús? Bueno, pues esto ya es muy parecido al que hemos visto antes, ¿no? De un cuerpo, de un tren, del problema que cayó, ¿no? En esa FED, ¿no? Y el procedimiento sería análogo, ¿eh? No diríamos, no aportaríamos nada nuevo al respecto, ¿no? Nada nuevo al respecto. Aquí lo tenéis, ¿no? Este otro ejercicio es interesante, ¿no? Dice un lavador de ventanas, se empuja hacia arriba un cepillo sobre una ventana vertical con rapidez constante, aplicando una fuerza como la que se muestra aquí. ¿Veis esta fuerza que forma 53 grados con respecto al eje X? Nos da el peso del cepillo, el coeficiente de rozamiento cinético, 0,15, es decir, eso quiere decir que se mueve, ¿no? Y nos pide el valor de la magnitud de la fuerza y la fuerza normal que ejerce la ventana sobre el cepillo. Bueno, vamos a verlo. Fijemos sobre el cepillo, todas las fuerzas se actúan. Tenemos el peso hacia abajo, ¿vale? Un peso de 15 newtons. Tenemos esta fuerza F, que forma un ángulo alfa con la horizontal, que se puede descomponer en una fuerza Fx y una fuerza Fy, ¿vale? Y tendremos una fuerza de rozamiento en sentido contrario a ese deslizamiento hacia arriba, ¿de acuerdo? Y la fuerza normal, la fuerza de reacción que ejerce la ventana sobre el cepillo. De hecho, en este dibujo, ya os lo comenté el otro día, si dibujo la fuerza F y descompongo en Fx y Fy, lo que estoy haciendo es sustituir esta fuerza F por una fuerza Fx y una fuerza Fy. Bien, entonces tenemos que saber qué vale la fuerza F y qué vale la normal. Velocidad constante, aceleración nula sobre el eje X, se cumplirá que Fx menos la normal será igual a cero. Fx es F coseno de alfa, ¿no? Es el cateto contiguo de ese triángulo rectángulo. Por lo tanto, la normal valdrá 12,7 newtons, ¿no? Bien, sobre el eje Y, pues tendremos Fy hacia arriba, el peso menos la fuerza de rozamiento hacia abajo, donde la fuerza de rozamiento es mu por la normal. ¿Y la normal qué vale en este caso? Claro, alguien podría pensar, no, la normal es el peso. No, la normal no es el peso, porque no hay esa fuerza de acción del peso sobre la pared. No existe. El hecho de la normal aparece de la componente horizontal de la fuerza F. La componente horizontal de la fuerza F es la que me genera la normal, porque esa es la fuerza, ¿no?, de acción sobre la pared. ¿Sí? Bueno, entonces F seno de alfa menos mg mu F coseno de alfa igual a cero, y a partir de aquí nosotros podemos despejar esa fuerza F. La fuerza F que tenemos que ejercer para desplazar esta velocidad constante con este ángulo, 21 newtons. ¿Sí? Bueno, aquí tenéis también la solución, ¿no? Y yo solo me queda comentar, ya para acabar ya que es muy tarde, disculpad. Cuando tomamos una curva, un vehículo toma una curva, ¿no? ¿Por qué puede tomar una curva un vehículo? Porque hay una fuerza de rozamiento en esta dirección, en este sentido. Pensad que aquí hay una aceleración normal. ¿De acuerdo? Así, para que pueda tomar una curva, ¿qué debe cumplirse para que pueda tomar una curva sin peraltar? FR igual a M por A sub N. Mu por MG es igual a MV cuadrado partido por R. Entonces, la relación entre el coeficiente de rozamiento, la velocidad y el radio viene dada por esta fórmula. Si queríais calcular la máxima velocidad para que pueda tomar la curva sin derrapar, sería R mu G. Claro, esto sería en el caso de que no esté peraltada. ¿Y si está peraltada? Pues no tendría por qué tener rozamiento, ¿no? No tendría por qué tener rozamiento en una curva peraltada. ¿Tenéis algún ejercicio en el libro, no? Una curva peraltada, que bueno, aquí ya es un poquito más complicado, ¿eh? Pero si lo queréis plantear, simplemente tenemos un vehículo que venga hacia nosotros, ¿no? Entonces podéis dibujar las fuerzas que actúan. Se descompone PX, PY, ¿no? Tenemos la normal. ¿Vale? Después tendremos aquí una aceleración. Y una fuerza de rozamiento, ¿no? Bueno, todo esto, ¿no? Quiero decir que habría que descomponer o las fuerzas en función de esta sub n, ¿no? O está a su pene en función de las dos componentes, sobre el eje X y el eje Y. Bueno, os invito a que intentéis realizarlo. Muchas gracias.